En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Muchas veces cuando suceden eventos como la Dana, que arrasó una parte importante de nuestra comunidad el fin de semana, el pasado, nos damos cuenta de la fragilidad del ser humano y, por supuesto, hablamos de las víctimas mortales que se han registrado en diversas zonas y aprovechamos para transmitir las condolencias a sus familiares. Pero ocurre otro tanto de lo mismo con aquellas situaciones en las que las personas tienen un determinado negocio. Y hoy vamos a hablar de las consecuencias trágicas que ha tenido para alguno de ellos en nuestra comunidad autónoma en estos martes que nos dedicamos a hablar de autónomos y de pymes aquí en la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Te vamos a estar acompañando hasta las 4 de la tarde. Chema Moreno, qué frágiles somos. Tan frágiles que ahora mismo nuestro compañero Carlos ha estado a punto de
romper el suelo casi.
De romperse la cabeza en el suelo.
Joder, ya te digo, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Sí, la verdad es que mucha fragilidad y desde aquí mandar todo el apoyo a los afectados por la Dana que hemos vivido estos días.
Además, cerca de donde vives tú.
Sí, a mí por suerte no me ha afectado demasiado, pero sí, sí.
Don Carlos Martín.
Muy buenas tardes, Javier. Pues estás... La verdad es que el suelo, si piso fuerte, suena ahí que se mueve un poquito.
No, pero sí, el problema no es que el suelo se mueva, el problema es que tu cabeza se mueva contra el suelo.
No, no, también, pero todavía no me he caído, eso sí. Estaba a punto.
Por eso lo digo, porque hemos visto peligrar la vida del artista.
No, totalmente, totalmente.
Bueno, tranquilidad ante todo y recordatorio de nuestras redes sociales.
Pues en Twitter es Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook nos llamamos Madrid Trabaja.
Así a secas y mucho más sencillo. Dicho lo cual, tenemos ofertas de empleo que comentarte en este día. Que empezamos por una empresa de Madrid que busca mecánico.
Para este puesto es necesario tener 5 años de experiencia de mecánico multimarca. Se ofrece jornada completa de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7. Sueldo aproximado de 1.400 euros y 14 pagas con contrato laboral temporal.
Se ofertan 5 vacantes para enfermeros geriátricos.
Para las funciones de coordinación y supervisión de la atención a la persona usuaria, preparar y administrar medicación y colaborar con el personal médico. Los puestos se ubican en Alcorcón, Canillejas, Carabanchel, Griñón y Moratalaz. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa y los horarios van por turnos rotativos de mañana y tarde de lunes a domingo.
Se busca personal para pintura y empapelado.
Con experiencia mínima de 12 meses, formación en prevención de riesgos laborales y permiso de conducir tipo B. Se ofrece contrato indefinido, horario de lunes a viernes de 8 y media a 6 y viernes de 8 y media a 3. Salario según convenio e incorporación inmediata.
De lunes a jueves, el horario de continuado hasta las 6 de la tarde y luego el viernes de 8 y media a 3. Y ofrecen trabajo de recepcionista en gimnasio.
Para trabajar martes y miércoles de 4 y media de la tarde a 11 de la noche, con posibilidad de hacer horas complementarias, es necesario el título de bachillerato y el salario es según el convenio.
Las horas complementarias son el equivalente a las horas extra en los contratos a tiempo parcial, como es este que ofrecen en un gimnasio del barrio de Hortaleza. Y demandan personal operario de almacén.
Para las labores de carga y descarga, empaquetado, preparador de pedidos y paletizado, la empresa solicita el título de la ESO, iniciativa, carné de carretillero y capacidad de trabajo. No es necesaria la experiencia.
Y luego terminamos con una empresa de iniciativa social que busca técnicos de instalación de equipos de teleasistencia con discapacidad.
con experiencia mínima de 3 meses, FP de electricidad y o electrónica, permiso de conducir y conocimientos de informática nivel usuario. Se valorará, por cierto, tener certificado de discapacidad. Las tareas a realizar son la instalación y mantenimiento de dispositivos domiciliarios de teleasistencia y gestión de almacén. Se ofrece contrato por circunstancias de producción, salario según convenio y horario de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 2:30 y de 3:30 a 5:40.
¿Qué te interesa? ¿Cualquiera de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo en la Comunidad de Madrid de este 12 de septiembre. Y hoy nuestra mesa de autónomas está francamente disminuida porque tenemos por un lado a Miguel un poco malito y por otro lado a Gloria ejerciendo su papel de autónoma con reuniones como obedece, con lo cual vamos a saludar a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, que sí está con nosotros. Celia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. O sea, que tenemos el programa para nosotros.
Hoy tú y yo mano a mano aquí, Celia. Vamos a ir completando todas las novedades, que está todavía todo esto muy parado. A pesar de que hemos vuelto ya hace algún tiempo de las vacaciones, no sé si tú tienes esa misma sensación que yo. Y no solamente en el mundo autónomo, en el mundo del empleo por cuenta ajena pasa 3/4 de lo mismo, que va parece la cosa como demasiado lenta.
Sí, sí, totalmente. Y de hecho lo que estamos viendo es, independientemente de que efectivamente no hay actividad legislativa ni gubernamental, y eso también a las organizaciones pues nos afecta de forma directa, pero es cierto que estamos viendo un parón desde el punto de vista, por ejemplo, de las consultas, etcétera. Tenemos muchos autónomos que nos da un poco de miedo, que nos están preguntando por el cese de actividad y por muchas cuestiones relacionadas por el cese de actividad, pero yo creo que ese bajón generalizado viene de la incertidumbre de lo que pasará en los próximos meses y como que nos está costando arrancar.
Ya.
Y lo estamos viendo en todos los sitios.
Sí, esa es la sensación, ya digo, que tengo yo también, que otras veces empezábamos el mes de septiembre con más fuerza, con más cosas que contar y ahora pues parece... hombre, no se puede comparar con agosto, agosto es el desierto, pero tampoco estamos en plena actividad y la verdad es que efectivamente la incertidumbre ante qué pasará, ¿no? Si tendremos gobiernos, si tendremos elecciones, pues está ahí, ¿no? Y de todo, al final la economía y la actividad. Empezaba yo comentando, Celia, que somos muy frágiles como seres humanos, pero además los negocios también son muy frágiles y,
¿sí?
y muy permeables a todo esto que estamos comentando, ¿no? A todo lo que pueda suceder.
No, y sobre todo que nunca hay que olvidar que el crecimiento de una empresa o de un negocio viene también de la inversión, de la actividad y del consumo. Yo creo que ha sido un agosto, vamos a decirlo así, desde el punto de vista del consumo, en el sentido que es cierto que la gente ha gastado menos, pero ha salido mucho, podíamos ver todos los bares y tal, yo creo que hay una especie de resaca del mes de agosto
sí.
que estamos viendo ahora, y sobre todo que hay mucha gente que está en la cuesta de septiembre, que yo
sí.
creo que es peor que la cuesta de enero.
Claro.
Entonces, estamos viendo muy poca actividad, tanto en demanda interna, como en proyectos de inversión, etcétera, por parte de las empresas, porque ahora mismo hay una situación de incertidumbre, hay una resaca desde el punto de vista del consumo de agosto y no hay dinero.
Ya.
Entonces, la gente está muy parada, ¿no?
Claro. Bueno, y para colmo de males, tenemos en algunas zonas de nuestra comunidad, Celia, que la Dana ha hecho estragos. Sobre todo ahora comentaremos alguna de las poblaciones y por supuesto a los pequeños negocios, ¿no? Ya la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a solicitar la declaración de zona catastrófica, que al final representa para los pequeños negocios alguna ayuda, ¿no?
Sí, a ver, en el caso de zona catastrófica, pero el problema es que siempre llegan un poco tarde, porque claro. Digamos que en agosto fue cuando se aprobaron pues las declaraciones de zona catastrófica de los incendios forestales que se produjeron en el mes de mayo. Imaginaros un poco la distorsión en el tiempo, ¿no? Con respecto a esa declaración que tiene que venir por el Consejo de Ministros, que es el órgano competente. Cuando existe esa declaración, se puede ir a la prestación de cese de actividad compatible con la actividad que se estableció también, acordaros, para los afectados del volcán en La Palma.
Sí.
Entonces, ese cese de actividad que te permite combinar y compatibilizar con continuar con tu negocio, no tener que cerrar el establecimiento, etcétera, está muy bien, pero solo entraría en el caso que hubiese una declaración por parte del Consejo de Ministros de zona catastrófica, con lo cual el problema siempre viene de los tiempos políticos con los tiempos económicos y de necesidad.
Claro.
Por eso aquí nosotros desde ATA estamos haciendo un llamamiento a que tanto desde el punto de vista municipal, a nivel municipal como a nivel regional, se pongan en marcha ya otro tipo de ayudas que no reposen solo en el tema de zona catastrófica, que está muy bien, pero que sepan que hay durante un tiempo, pues esa gente se queda sin ingresos, prácticamente sin ingresos del negocio, y por tanto de nómina para llevarse a su casa, que el autónomo vive y come de su negocio.
Desde luego que sí, fíjate, claro, es que es muy joven y muy nuevo en todo esto, pero tengo aquí a Carlos, que nos va a comentar qué tipo de ayudas, digamos, se podrían poner a disposición de los negocios afectados por las danas, que pensaba, Celia, que quizá hoy el Consejo de Ministros aprobase la declaración de zona catastrófica. Y le dije, no lo des por hecho, digo, que creo que esto va más despacio, ¿no?
Sí, sí, va bastante despacio y ya digo, sí, fue en el mes de agosto, fue cuando se declaró los incendios por zona catastrófica, las zonas afectadas por los incendios forestales de mayo.
Sí.
Pues imaginaros un poco el decalaje de tiempo que va a haber con esto. Sí, se acepta la solicitud, que no siempre es así, ¿no?
Claro.
Hay veces que en función de los daños y tal que se consideran, no pasa el trámite del Consejo de Ministros, aunque yo creo que esta vez, visto los daños y que ha habido además víctimas, desgraciadamente víctimas mortales, pues es algo que sí que se entenderá como tal, ¿no? Pero el problema es el tiempo, los tiempos administrativos, que son muy lentos, y en este caso, pues ya digo que durante todo ese tiempo hay mucha gente, muchos autónomos, que no van a tener para comer porque no tienen actividad, ¿no?
Bueno, mientras enseguida vamos a hablar con una de las personas afectadas, pero Carlos, tú has investigado qué posibilidades van a tener aquellas personas si tienen la suerte, como dice Celia, de que el Consejo de Ministros le apruebe la declaración de zona catastrófica.
Pues
¿no?
Efectivamente, lo primero que hay que realizar es releer la póliza que tenemos nosotros contratada, porque, atención, primero tenemos que comunicar los daños al seguro y luego tenemos que hablar con el seguro por si acaso se denominase como zona catastrófica. Es entonces cuando entra el consorcio de compensación de seguros.
Eso es.
Hasta entonces no se puede hacer nada. Entonces, pero para que el consorcio pueda cubrir los daños, ya decíamos, la comunidad autónoma tiene que solicitarlo. En este caso, la Comunidad de Madrid, por medio de su presidenta Isabel Díaz Ayuso, lo hizo la semana pasada.
Un momento, Carlos, porque Celia, el problema es que muchos seguros no se hacen cargo de catástrofes naturales como una dana.
Efectivamente, por eso es tan importante y sobre todo cada vez más cuando contratemos un seguro, que ya estamos viendo cuáles son los efectos y cada vez son más frecuentes del cambio climático,
claro,
pues deberíamos todos en ese momento revisar bien las pólizas, los textos y que efectivamente este tipo de catástrofes estén contempladas. Porque no solo el consorcio de compensación de seguros cubre una parte, pero tampoco cubre todo.
Claro.
Entonces,
en concreto, Celia, por decirte, son los que están denominados acontecimientos extraordinarios.
Sí, pero bueno, que al final son catástrofes.
Que cubre, sí.
Es decir, te puede cubrir una inundación de estas características o, qué sé yo, un viento fortísimo, ¿no? Que pueda aparecer y que pueda arrasar con tu establecimiento, ¿no, Celia?
Sí, sí, totalmente. Entonces, pero para eso tiene que estar calificado como tal. Ya. Entonces, ahí viene el problema. Y luego vuelvo a decir, aquí no se trata solo de mantener unos ingresos y mantener la actividad. Es que genera un coste, claro, dentro del propio autónomo, reparar lo que ha sido dañado. Y, por ejemplo, también flotas de vehículos o cristales. Hay un montón de cosas, documentación que se haya perdido. Quiero decir, hay muchas cosas que no se tienen en cuenta y que deben sobre todo. Y es muy importante que ahora se pongan a hacer el listado y que no se olviden de nada. Claro. Porque si se olvidan de algo, no se lo cubrirán.
A ver, Carlos.
Lo que también recuerda Facua es que el consorcio es más que es una especie de complemento. Entonces, hay que tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de producirse daños materiales directos, el consorcio establece que la póliza debe incluir la cobertura de algunos de los riesgos, como incendio, robo, rotura de cristales, etcétera, porque si no, no puede intervenir. Por ejemplo, en el caso de los daños personales, tienen que estar sujetos a indemnización si la póliza contratada cubre el riesgo de accidente. Si no, tampoco puede actuar. Y luego, por último, la pérdida de beneficios de un negocio por haber estado cerrado, que es lo que hablaba antes Celia, se reparan los daños y será indemnizada si este riesgo se encuentra expresamente reflejado en la póliza. Es decir, que no es todo miramos el seguro y nos confiamos al consorcio.
Claro, lo que está diciendo Celia, claro, que hay que mirar muy bien el seguro que se contrata, ¿verdad?, para que contemple todo este tipo de cuestiones, ¿no? Porque también...
Y todas las causas, porque muchas veces nos dejamos llevar por si un seguro es más barato que otro, pero realmente lo que hay que examinar son las coberturas que tiene.
Claro.
A igual seguro, es decir, de las mismas coberturas sí que podemos ir a diferentes precios, pero en todo caso que el precio no vaya directamente asociado a una disminución de las coberturas. Porque en un caso como este, ya digo, si esa cobertura no está reflejada en el contrato, el consorcio no va a entrar.
Bueno, vamos a hablar con una de las personas que ha visto su negocio perjudicado por la dana. Vamos a saber en qué situación se encuentra en estos momentos. Él es Urbano Jesús, que es un empresario ganadero de Villamanta. Tiene una escuela de equitación, tiene caballos. Urbano, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, por decir algo.
¿Prefieres Urbano o Jesús? Que yo en los nombres compuestos...
No, lo mismo, prefiero Urbano, que es menos atípico y así nos diferenciamos.
Fenomenal. Bueno, en Villamanta creo que fue terrible, ¿no? La dana de hace dos fines de semana.
Pues sí, ha sido tremendo. Confluyen aquí dos arroyos que recogen agua de toda la zona de Sevilla Nueva, la Valcarnero, Calipo Valmojado, y confluyen aquí dos arroyos grandes. Y ha sido un caos, ha sido un destrozo monumental, todos los márgenes del arroyo, y bueno, encima con la pérdida de una persona, sí, y de una vida humana, que eso es más doloroso, y bueno, y después aquí, poquito a poquito, reponiéndonos del susto.
Claro. Bueno, afortunadamente tus animales han sobrevivido y no ha habido con ellos ningún problema, ¿no?
Es verdad que pasamos una noche tremenda de susto, por problema de la inundación, hubo cuadra de los caballos que llegaron a tener un metro de agua y pues pasamos miedo pensando que podía llegar a ocurrirles algo, pero bueno, gracias a la rotura de un muro se alivió la presión esa del agua y bueno, no ha habido ninguna pérdida de animales, aparte de los caballos que hay, tenemos como en torno a 58, 59 caballos, pues hay siempre algún perro, gallina, claro, y hemos podido poner a salvo todo y no hemos tenido ninguna pérdida de esa.
Bueno, pero sin pérdidas, sido pérdidas materiales, sobre todo, ¿no? Eso,
sí, muchas pérdidas materiales, destrozos, muchos problemas con la limpieza y bueno, sobre todo, verdad, que escuchando lo que has estado comentando hoy, pues es verdad que la actividad por mía, por ejemplo, nos dedicamos a la cría de caballos de pura raza española y lo complementamos con clases de equitación, nomás de caballo. Pues esa actividad pues está hasta el día de hoy pues parada porque los accesos los hemos tenido complicados, las instalaciones las tenemos todavía terminando de limpiar y preparar, y ha sido complicado, nos va a ser complicado un poquito la normalidad.
¿Y los seguros qué tal? ¿Los seguros qué tal, Urbano?
Bueno, pues es claro, esto del mundo rural y las fincas, todas estas rústicas, pues es complicado encontrar siempre seguros que cubran todo lo que la actividad esta, porque aparte de las infraestructuras, pues siempre hay de todo tipo de maquinaria, enseres, que es complicado que el seguro dé una cobertura. Y pues todo, pues de lo típico, una misma lambrera, un cobertizo, que es complicado que los seguros lleguen a cubrir todas esas cosas.
Claro.
Y seguro que cubra la pérdida de la actividad, pues todavía más complicado. Entonces, pues bueno, ahí estamos viendo de qué manera pues se solventa todo esto.
Porque
ahora
de momento,
es una lluvia de... Sí.
¿Desde el ayuntamiento te han ofrecido algún tipo de ayuda? Me comentaba el compañero Carlos.
Mira, el ayuntamiento es una labor que está haciendo extraordinaria, todo el ayuntamiento, encima el ayuntamiento de Villamanta ha sido de nueva formación y ha sido formar el gobierno y encontrarse con una cosa como esta, que pasa, pues, esperemos que pase una vez en la vida, y les ha pillado todo de esta manera descolocado, y están haciendo un trabajo envidiable. Han hecho una labor para darnos acceso a las explotaciones mías, como de otras, de animales que hay alrededor de los nuestros, que estábamos cortados por el tránsito del arroyo. Han hecho una labor encomiable ellos y parte de los vecinos que con su maquinaria. Y han sido los primeros que nos han dado servicio. Y con respecto a las ayudas, pues el ayuntamiento no sé qué ayuda puede solventarnos. Parte de eso, que ha sido tremendo la ayuda, ya te digo, de habitar un paso que cruzase el arroyo para llegar a nuestras explotaciones a la hora de suministrar los alimentos y víveres a los caballos.
Claro.
Suministro de agua, se hizo en un tiempo récord volver a darnos suministro de agua y de luz. Pero yo creo que el ayuntamiento, Villamanta es un pueblo pequeño.
¿Cómo se le puede pedir, no? Porque es un ayuntamiento pequeño,
todo
con pequeño presupuesto.
Magnitud, claro, todo esto es una magnitud que se le escapa al ayuntamiento de sus poderes. Y ya te digo que es de encomiar la labor que están haciendo. Ha sido espectacular con los medios que cuentan. Ahora pues nos hace falta la ayuda de todas las instituciones por encima de ellos gubernamentales,
sí,
que echen una mano a solventar pues todo este tipo de problemas.
Claro.
Yo pérdidas de animales, de verdad que no he tenido. Han sido daños en las infraestructuras, pero hay gente que ha perdido mucho y muchas cosas. Y yo de aquí pues quiero hacer eco a todo eso, a que se tenga en cuenta y se movilice pues todos los recursos que pueda, que tenga a su alcance Comunidad de Madrid, Gobierno Central, pues para intentar volver a la normalidad y reconstruir un poquito toda esta zona, que ha sido, yo creo, la más afectada de la Dana.
Nos comentaba Celia que esas ayudas, el problema es que muchas,
sí,
veces llegan, pues a lo mejor dentro de 3, de 4 meses, ¿no?
Pues claro.
Y ahora estabas comentando que claro, que uno de los problemas es que la actividad la habéis paralizado. Demasiado tenéis,
claro,
con ahora reconstruir. Creo que habéis tenido que reubicar en otra finca a los animales,
claro,
¿no? Para
claro,
que
he tenido que desplazar yeguas porque ha habido alambreras que han vencido, he tenido que mover animales de un sitio a otro, reubicarlos, pérdida de material, desde el forraje hasta pienso, ha sido todo un poquito, todo un caos, claro, ha sido una cosa extraordinaria que verá que ha pasado, que nos ha afectado a todos, y bueno, y la actividad sobre todo, claro, pues es verdad que aparte del daño, dejamos de generar ingresos.
Exacto.
Y es verdad que es complicado de llevar.
Claro.
Y bueno, en los primeros días te lleva la mano a la cabeza y das gracias porque no ha sido más, pero luego te das cuenta de que es verdad que la actividad pues de momento la tienes bloqueada y vamos a ver si poquito a poco vamos recuperando.
Celia, escuchamos a Urbano y claro, sí, tomamos nota de todo lo que has ido comentando al principio, ¿no? Desde esa pérdida de ingresos durante todo este tiempo, porque no es el momento en el que cae el agua, sino después todas las semanas y todos los días posteriores, que hay que reconstruir lo primero de todo.
Claro, es que no solo la pérdida de ingresos, sino que también se incrementan los costes, ¿no?
Exacto.
Entonces, claro. Hemos tenido que hacer gastos extraordinarios, de buscar pienso otra vez nuevo, claro, porque se ha estropeado, la paja, el forraje, de verdad que genera, claro, pues, otros gastos añadidos a las pérdidas ya tenidas, ¿eh?
Celia,
sí,
que te
eso,
perdíamos la cobertura.
Que por eso es tan importante que efectivamente pues todas las administraciones se coordinen y que las ayudas, aunque vengan escalonadas, lleguen a tiempo, ¿no? Porque, a ver, al final el que imaginaros no solo no tener ingresos, pero también tener que asumir otro tipo de costes, pues puede generar muchas tensiones de tesorería y si no llegan las ayudas a tiempo, a lo mejor en 4 meses ya el negocio no es viable.
Claro.
Entonces,
claro,
yo creo que es esencial que ahí vayan la administración que esté más cercana, independientemente de quién haga las transferencias. Es cierto que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que iba a movilizar 10 millones de euros, ¿no? No sabemos cómo se van a canalizar, ni bajo qué tipo de ayudas ni solicitudes, pero en todo caso tendría que ser algo muy rápido, que se justificase siempre a posteriori, es decir, que se diese por una, de una forma ágil y sencilla, y se pudiese y se hiciese un control post de haber recibido claro. esas ayudas, porque es que el problema es que sobre todo en los negocios, pues eso genera muchísima tensión de tesorería, muchas veces hay que pedir dinero, ampliar una póliza, etcétera, todo eso aumenta los costes financieros y puede poner en riesgo a muchos negocios que eran totalmente viables antes de que se produjese esta emergencia, esta catástrofe, y que durante un tiempo no lo van a hacer, ¿no?
Claro. Bueno, pues
yo verdad que quiero aprovechar la oportunidad que me deis aquí vos, porque soy un pequeño ejemplo, pero esta zona ganadera tiene, pues hay varios tipos de ganadería alrededor de lo nuestro, sí. desde ovejas, cabras, también es muy agrícola, hay muchos viñedos que se han visto estropeados claro. y dañados, que no saben si van a, están preocupados por la cosecha que era venidera y no saben si van a poder recogerla, muchas huertas, es una zona también de muchas huertas que se han visto todas devastadas. Y lo que sí que reclamo también es que haya un punto de información de verdad coherente que explique de verdad un poquito, porque hay gente muy preocupada por todos estos temas, y un punto, que alguien ponga un punto de verdad de información certera para que, por lo menos para transmitir también tranquilidad o transmitirnos un poco de tranquilidad a qué va a pasar con nuestra, de aquí para adelante con nuestra...
Claro, todo esta, pues, no solamente quizás de información urbano, sino también de asesoramiento, ¿no? Porque como decía
Celia,
muchas veces se anuncia dinero y yo no digo que no llegue, pero muchas veces hay que saber cómo acceder, ¿no? A ese
y
dinero.
El tiempo que tardan en llegar, si de verdad es válido. Porque a veces puede ser que cuando nos quiera llegar ese tipo de ayudas o tal, pues mira, nosotros llevamos, yo respecto a lo mío, al mundo de la equitación, de los caballos, es verdad que hemos sufrido pues desde la pandemia, que nos estuvo también bloqueado y cerrado,
claro.
desde la Filomena, que también bloqueó esa actividad, y el mundo de los caballos no es como un bar que puedes echar el cierre y no te genera más gasto. El mundo de los caballos son animales que comen todos los días, el personal que los atiende,
lógico.
Eso genera muchos gastos, funcione o no funcione, o tenga clientes que...
Sí, tengas una Filomena o no tengas una Filomena.
Claro. Nosotros, pues, con la Filomena ya nos ha causado unos daños de estar parados un tiempo, luego del COVID... todo eso, y ahora pues nos toca la dana también, entonces todo eso pues es un suma y sigue a veces y pues necesitamos pues un poquito también, sobre todo también de información que nos tranquilice un poquito, o que cuando si de verdad hay algunas prestaciones en ayuda intenten acelerarlo lo mayor posible para paliar eso.
Pues desde aquí ese llamamiento urbano a que se agilice lo antes posible esas ayudas y sobre todo que se os ofrezca información para que dispongáis de todos los datos encima de la mesa que os permitan que los negocios sobrevivan, las explotaciones agrarias y sobre todo ese mundo rural que parece que en Madrid no tenemos, pero aquí estamos viendo el ejemplo de Urbano y de todas las personas que hay alrededor de él en Villamanta y en otras poblaciones muy cercanas que se han visto afectadas por la dana, que es el último acontecimiento, porque llevan efectivamente varios, ¿no?
Sí.
Urbano.
Muy bien. Vale, pues perfecto. Yo me alegro de que nos dice a toda esta noticia y sobre todo meter un poquito prisa en las infraestructuras de acceso a todos estos pueblos que han quedado muy mermadas. Todo lo que da acceso a toda esta zona nuestra queda muy mermada. Se han dañado todos los puentes y estamos un poquito desconectados del resto de la provincia.
Pues aquí queda el llamamiento, porque esa parte también es fundamental para la vida de las personas que vivís allí en la zona y sobre todo además para los negocios, porque si no se puede acceder a ellos, ya me contarás cómo va a sobrevivir Urbano y todos sus compañeros y sus vecinos. Bueno, Urbano, un abrazo y esperemos que esto se resuelva lo antes posible, ¿vale?
Esperemos. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias. Mi ánimo.
Un abrazo.
Damos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Por un trabajo seguro y saludable.
Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Tres y media, seguimos aquí en Madrid Trabaja. Celia, discúlpanos porque te hemos dejado justo con la publicidad, con la palabra en la boca, que estabas transmitiendo ese ánimo a Urbano, ¿verdad?
Sí, claro, porque la verdad es que, a ver, ya son muchos, ¿no? Desgraciadamente, vamos a decir, las emergencias, las catástrofes que venimos viviendo, ¿no?
Sí.
Y yo creo que para todo el mundo, especialmente para las familias que han perdido a algún familiar, etcétera, pero para la actividad económica es algo muy, muy difícil. Ahora bien, hay gente que ya se está adelantando, es decir, nosotros vemos que hay gente que ya es previsora y como existe ese miedo y cada vez los efectos, nunca se sabe lo que va a pasar, que puede ser una pandemia, puede ser una inundación, sí, un incendio, pues hay gente que, por ejemplo, está yendo a esquemas de consumo por suscripción, de tal forma que durante los meses en los cuales no habría actividad porque hubiese cualquier cosa, pues sí que tendrían liquidez y acumularían un servicio que tendrían que prestar más tarde. Pero en todo caso, eso les permite mantener cierta liquidez en los momentos de inactividad, lo cual no es una mala idea si realmente nos vamos a encontrar en una situación en la que vamos a tener que cesar nuestra actividad durante un tiempo de forma total. Si podemos hacerlo parcialmente, pues está bien.
Claro.
Pero si al final tenemos el negocio abnegado y hay que hacer limpieza, etcétera, y no hay accesos, pues evidentemente no va a haber actividad.
Claro, y luego, sobre todo, que tenemos que cuidar el mundo rural, porque parece que la Comunidad de Madrid, parece que somos todos urbanitas, pero tenemos un porcentaje bastante importante también de poblaciones de eso que llamamos mundo rural, que no tienen que desaparecer, más al contrario, ¿no? Que tenemos que potenciar y que tenemos que permitir que se siga con la vida en este mundo, porque luego queremos productos de cercanía, queremos esto que llaman kilómetro cero, ¿no?
Totalmente, y yo creo que es esencial. Yo creo que además es un gran problema de Madrid, que al final la Comunidad de Madrid, todo el mundo piensa que es solo la ciudad de Madrid, y sin embargo, pues estamos hablando de una comunidad bastante extensa donde existe muchísima población de muy reducido tamaño.
Claro.
Entonces, claro. Todas esas poblaciones no solo tienen que tener acceso a los servicios, etcétera, sino que todos tenemos que ser conscientes que necesitan una ayuda esencial, porque son esenciales para la propia Comunidad de Madrid desde el punto de vista, pues eso, de agricultura, de ganadería, etcétera, que a veces no somos conscientes porque parece que nos viene todo de fuera, ¿no? Y yo creo que ahí hay que hacer un gran trabajo de sensibilización para la agricultura y los autónomos que no están en Madrid ciudad y ni en algunas otras poblaciones que son más grandes, ¿no? Claro. O que tienen más, digamos, más recursos, pero que existen muchas poblaciones pequeñas que producen mucho y muy bien y que, bueno, en esta fase de consumo responsable que yo creo que debemos tener todos cada vez más, ¿no?, para apoyar también a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, pues sería esencial que todos los ciudadanos fuéramos conscientes de que están ahí y que las ayudas deben llegar y que debemos intentar también consumir y apoyar
claro,
lo que ellos hacen, ¿no?
Claro.
Porque meten mucha ilusión, mucho esfuerzo, muchos recursos. Hay mucha gente que se está yendo a estas pequeñas poblaciones para empezar otro tipo de vida, ¿no? Más verde, más. Y yo creo que son iniciativas muy buenas, muy bonitas y que todos deberíamos apoyar.
Vamos a hablar de un asunto que anda que no lleváis batallado desde ATA, pues yo desde que recuerdo, que es todo lo que tiene que ver con la morosidad, ¿eh? Ya si hablamos de la morosidad de las administraciones, pero no hace falta hablar solo de las administraciones, porque desde luego, Celia, hay negocios que peligran precisamente por las deudas que mantienen los clientes, ¿no?
Sí, sí. A ver, y además es uno de los grandes problemas, porque no es un problema sencillo de solucionar. ¿En qué sentido no es sencillo de solucionar? Porque realmente lo que hay que buscar es detectar el origen de la morosidad. Es decir, si de repente hay un cliente que falla, yo voy a estar perjudicado y a lo mejor no voy a poder pagar a mis proveedores y luego mis proveedores no podrán pagar. Hay que entender que al final el dinero circula.
Claro.
Y el problema de esto es que para establecer un régimen sancionador, etcétera, es muy difícil ver si responden a mala praxis por parte de algunas empresas o si es precisamente que son víctimas de la mala praxis de alguna empresa o de circunstancias realmente económicas.
Claro.
Muchas veces, cuando tiramos de la cadena y del hilo, nos encontramos que hay alguna administración detrás. Y eso es algo que desde el punto de vista de la administración, yo creo que aquí deberían hacer un ejercicio de ejemplaridad.
Claro.
Que es cierto que en los últimos años ha mejorado muchísimo el tema de la morosidad en las administraciones, pero también es cierto que todavía tenemos algunos ayuntamientos que a lo mejor pagan en 2 años.
Claro.
Tienen plazos de pago de 2 años. Eso no lo aguanta nadie, sobre todo que discrimina al pequeño, al que no tiene músculo financiero, del acceso a ciertos contratos.
Claro.
Que lo estamos viendo. Y que al final pues les está quitando mercado, ¿no? Porque el hecho de solo los grandes pueden acceder a un contrato con la administración pública porque son capaces de aguantar 1 año, 2 años sin que les paguen, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es uno de los grandes problemas. Pero aparte de eso, pues también durante mucho tiempo ha habido grandes empresas que les ha venido mejor, especialmente durante la crisis del 2008, financiarse de los proveedores.
Claro.
Que financiarse y de los autónomos que financiarse de los bancos.
Lógico. Claro.
Entonces, y ahora mucho nos tememos que precisamente debido a esa subida, a esa crisis inflacionaria y que los tipos están subiendo, volvamos a ciertas prácticas de...
Pero entonces, Celia, perdóname, ¿eres escéptica sobre esa intención de la Comisión Europea que va a presentar la semana que viene ante el Parlamento un reglamento que va a establecer en un máximo de 30 días el plazo para pagar?
Bueno, pero ese plazo, el problema no son los plazos, el problema es que se respeten.
Y que haya consecuencias, ¿no?, de su incumplimiento.
Claro, porque lo que pasaba hasta ahora es que la Administración tenía 30 días para la aceptación de la factura y luego eran 60 días desde la aceptación de la factura y claro, el plazo antes de la factura de aceptación pues no se contabilizaba, entonces ahí se podían estar mareando de un departamento a otro, pues esto ha pasado en ese departamento, esto ha pasado en otro departamento, pues espera que no encuentro la factura, entonces se mareaban y luego seguían estando dentro del plazo legal, ¿no? 60 días para la administración, 30 días para las empresas privadas, entonces aquí se fija. Y además en el mundo ya de la factura electrónica, que tampoco hace falta 2 meses para aceptar una factura.
Claro.
Entonces, que efectivamente son 30 días desde la emisión de la factura. Es decir, desde que realmente hay una comunicación de esa factura al cliente, ¿no? Entonces, yo creo que es un avance desde el punto de vista de los plazos, pero vuelvo a decir, si no hay un control de que efectivamente se cumplen esos plazos, y aunque parece ser que con la digitalización y todas las cosas que van a venir desde el punto de vista de la agencia tributaria sí que va a haber un mayor control, va a ser muy difícil que los plazos se cumplan.
Vamos a hablar de este asunto con Juan José Gil, que es asesor de la plataforma multisectorial contra la morosidad. Juan José, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, esto de la Comisión Europea está muy bien, pero también había que establecer algún tipo de consecuencias si se incumplen los plazos, ¿no?
Yo creo que Celia, a la que aprovecho para saludarla, que nos conocemos ya de hace muchos años.
Sí,
yo creo,
¿verdad?,
que ya me has ubicado, ¿verdad, Celia?
sí, totalmente.
Yo creo que ha dado en la diana. Es decir, aquí la cuestión no está en solamente fijar fechas o plazos máximos de pago, sino en mecanismos que hagan efectivo ese cumplimiento de la norma, ¿no? La ventaja, y lo que vemos muy positivo, y así lo hemos dicho de la plataforma contra la morosidad, es que, a diferencia de las normativas anteriores que promulgaba la Unión Europea, que eran directivas, que esto lo que exige es que luego los Estados miembros las transponga, y ya cuando se transpone, pues no todos lo transponen de la misma forma, y ahí siempre se abren ciertos resquicios para que quepa.
Y a veces tardan años en transponerlas.
Bueno, aparte de que se tardan años, o incluso hay Estados miembros que algunas directivas pues se les tiene que sancionar de la Unión Europea porque no las transponen en plazo. La ventaja del reglamento europeo, que es lo que va a anunciar, previsiblemente lo anunciará mañana en el debate sobre el Estado de la Unión, la presidenta de la Comisión Europea, y efectivamente se lanzará el proyecto la siguiente semana, es que en vez de ser directivas, en esta ocasión va a ser a través de un reglamento. Eso permite dos cosas. Uno, acortar los plazos, porque el reglamento, una vez que se apruebe, ya entra en vigor en todos los Estados miembros, salvo que se establezca un plazo de entrada en vigor en el propio norma, pero ya no establece la necesidad de que se transponga a los ordenamientos nacionales, por cuanto que ya es norma de plena aplicación en toda la Unión Europea. Y algo muy importante, que es que armoniza los criterios de interpretación sobre cómo debe aplicarse la legislación de morosidad, como cualquier otro sector de actividad en el que se establezcan reglamentos. Por eso es muy positivo, y nos hemos valorado muy positivamente, este avance. Luego, además, acorta algo más los plazos que hasta ahora había. Como comentaba Celia, ahora mismo el plazo máximo, otra cosa es que se cumpla o no, que establece la directiva, de 30 días cuando el pagador es una administración pública y de 60 días cuando se produce entre particulares. Esto como todo, pues cuanto mayor es la empresa, sobre todo las de mayor tamaño, pues son las que tienen una mayor tendencia a incumplir estos plazos.
A remolonear.
Exactamente. Y en momentos como, lo apuntaba muy bien Celia, momentos como los actuales, en los que hay una inflación pues elevada, por tanto los tipos de interés son mayores, pues bueno, uno siempre está tentado de financiarse a costa de sus proveedores, es decir, pagar más tarde, porque de alguna forma ese dinero le está produciendo intereses, y eso lógicamente es una forma de financiarse.
Bueno, pues estaremos atentos a esta medida, que es tan importante como que una de cada cuatro empresas que quiebran lo hacen precisamente por impagos, es decir, que realmente no es porque los negocios no sean viables, sino porque los clientes no aflojan el bolsillo, Juan José.
Efectivamente, además es un problema que sobre todo se da en los países del sur de Europa. Si vamos al norte de Europa y preguntamos cuáles son sus plazos de pago, sorprenden cuando les decimos que aquí se cobra 60, 90, 120 días, y una pequeña empresa tiene que pagar sus salarios a final de mes, es decir, 30 días como máximo. Claro. El recibo de la luz, el alquiler, el gasóleo, cualquiera de las materias primas necesarias para hacer la actividad, hay que pagarlas a 30 días. Por tanto, no tiene sentido cobrar un servicio a 60, 90, 120 días, o en algunos casos, sobre todo sectores como el de la construcción, que llegan a ser los plazos de 300 días de cobro. Esto no tiene ningún sentido. Claro. Si uno presta un servicio, lo normal es que lo cobre cuando ha terminado el servicio. Ahora se prevé un plazo máximo de 30 días en el reglamento, y bueno, pues efectivamente lo que se necesita luego son implantar medidas coercitivas para que esto sea una realidad y algo que debe ser lo normal no se convierta en lo excepcional como ahora ocurre.
Juan José, cuando tengamos el reglamento, que será en breve, te volveremos a llamar, si te parece, y volvemos ya con las medidas concretas y teniendo el texto en la mano, podemos hablar con mayor profundidad de esa nueva medida que pretende incorporar la Comisión Europea y que va mañana a anunciar Ursula von der Leyen. Muchas gracias.
Estaré encantado de volver a participar en el programa. Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y repasamos también cursos de formación gratuitos. Empezamos por una docena que va a ofrecer la Fundación 11 para personas con discapacidad.
Están incluidos en el programa Por Talento Digital, la modalidad a elegir entre online y presencial, y el objetivo es mejorar las capacidades digitales de las personas con discapacidad. Se ofrecen varios cursos, hay por ejemplo uno de desarrollador web frontend avanzado u otro de creación de contenido digital para futuros influencers. Toda la información del número de horas, programa y demás se encuentra en la página web de Por Talento Digital de la Fundación 11.
Hay un curso de operario de fabricación en colaboración con Iveco.
Para dotar de los conocimientos básicos y las competencias necesarias para el puesto, consta de 84 horas teóricas y 16 prácticas, 25 plazas, y se desarrollará entre el 2 y el 31 de octubre. Precisa de estar inscrito como demandante de una oficina de empleo, tener la ESO, y tendrá preferencia a aquellos que hayan cursado bachillerato, FP, certificados de profesionalidad o equivalentes.
Se imparte desde la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Y hay un curso de desarrollo de videojuegos y realidad virtual con Unity 3D.
Este lo impulsa el Ayuntamiento de Getafe. Se compone de 300 horas lectivas en modalidad presencial y horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El objetivo es aprender a desarrollar videojuegos para ordenadores, consolas y dispositivos móviles con los sistemas operativos más extendidos en el mercado. Los requisitos son el título de FP de grado superior, el bachillerato o un título equivalente, o bien una experiencia laboral mínima de 6 meses en puestos relacionados, además de estar inscritos como demandantes de empleo.
Y cerramos con un curso sobre gestión eficiente del tiempo en la búsqueda activa de empleo.
Lo ofrece el Ayuntamiento de Fuenlabrada, tendrá lugar el próximo martes 10 de octubre en horario de 10 a 1, es un monográfico en el que se explicará cómo gestionar y organizar los recursos para obtener un eficiente uso del tiempo en cada una de las fases que comprende la búsqueda activa de empleo. La participación es gratuita, previa inscripción en el formulario de la web del CIFE Fuenlabrada.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, escribe en los buscadores en el que tú utilizas habitualmente Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas en nuestra web tendrás los cursos gratuitos de este 12 de septiembre. También dedicamos un espacio a las cooperativas, y en este caso hemos hablado con alguna de las cooperativas más antiguas de la Comunidad de Madrid, y hoy nos vamos a ocupar de una que se está creando en estos momentos, que está dando los primeros pasos, que también nos parece muy interesante saber las dificultades, en qué punto se encuentran. Se trata de Natusalus y hablamos con uno de sus impulsores, que es César Pérez. César, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, por el nombre ya nos da una pista de que os vais a dedicar al mundo de la salud, ¿no?
Sí, correcto. Nos vamos a dedicar al mundo de la salud. Somos un grupo de sanitarios de diferentes formaciones que lo que queremos es, bueno, pues tener un espacio común para ofrecer a la gente más abanico de posibilidades ante los retos que tenemos de salud últimamente, con todo... Claro. Los problemas sanitarios que ha habido.
Bueno, vais a estar en la zona de Pacífico, digo que vais a estar porque creo que estáis ahora en proceso de remodelación del local, etcétera, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros nos hemos constituido como cooperativa hace muy poquito tiempo. De hecho, todavía estamos esperando la certificación definitiva del registro. Uh-huh. Y bueno, estamos en el proceso de crear la página web, crear el proyecto, digamos, en cuanto a la reforma del local. Y bueno, esperamos estar abiertos pues muy tarde, a finales de año.
Porque luego, una cosa, como os dedicáis al mundo de la salud, sí. ¿Los permisos del local son especiales o no?
Sí, correcto. Tenemos que pedir un permiso a Sanidad. Evidentemente, Sanidad es la que nos va a tramitar todos los pedidos, a dar el visto bueno. Como es un centro médico, pues tenemos, por un lado, la parte, digamos, de la obra la gestiona el Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Sí.
Y luego, pues, el permiso de funcionamiento, en este caso, al ser un centro sanitario, pues...
¿Y es ágil o no?
En principio sí, no nos han puesto ninguna pega, la verdad. Además, con todo lo que hay a nivel de en línea, pues hemos hablado con los técnicos del ayuntamiento, ya sabemos las especificidades que nos pide el ayuntamiento, las que nos pide Sanidad como la Comunidad de Madrid. O sea, no hemos tenido ningún problema.
Luego, además, Celia, no sé si... bueno, es que tú sabes de todo, entonces te tenemos que preguntar. Digamos que ahora las licencias para abrir locales, no sé si en el caso de Sanidad, pero en las estándar, digamos que en principio puedes abrir a la espera de, ¿no?, de que te den una respuesta definitiva del ayuntamiento.
Sí, eso es algo que se consiguió hace ya algunos años y que yo creo que ha sido muy, muy positivo, porque antes se producía lo que llamamos el lucro cesante, es decir, teníamos todo, pero no podíamos empezar a trabajar hasta que no existía esa licencia. Entonces, ahora no es así. Una vez hecha la solicitud, podemos trabajar y nos concederán la licencia y va un control post posterior a la misma, con lo cual así se agiliza muchísimo el trámite.
Claro.
Menos en los casos en los que haya un impacto medioambiental, etcétera, que son actividades no inocuas, en el caso que, porque ahí sí que, digamos que los informes son más lentos.
Ya,
son claro. Más lentos porque deben coordinar varias administraciones.
Y las
Pero si no, hoy en día conseguir una licencia es bastante... O sea, empezar a trabajar es bastante fácil. Otra cosa es que luego te pongan ciertos problemas de adaptación, etcétera, pero en un primer momento es bastante fácil. Sí.
Bueno, pero yo por lo que veo, César, vosotros tenéis muy controlado todo esto que os van a pedir, ¿no? Os habéis prevenido,
sí,
¿no?
Sí, porque también el local es un local que esté diáfano, entonces al haber hablado ya con Sanidad y saber cuáles son las especificaciones arquitectónicas necesarias, en nuestro caso, pues vamos ya por delante en ese aspecto, ¿no?
Bueno, tú vas a ser el osteópata de esta cooperativa,
correcto,
la que vais a tener también un especialista en medicina, en enfermería y en psicología.
Eso es.
Sois los cuatro componentes, ¿no?
Sí, vamos a ser cuatro componentes en principio y luego pues probablemente se vayan integrando más personas, que es lo que nosotros deseamos. Y bueno, pues
pero
una cooperativa...
¿Las
pues,
pensáis incorporar como socias o como trabajadoras?
Colaboradores más que socios.
Vale.
Socios en principio no tenemos contemplado, pero bueno, al ser una cooperativa, si luego algún colaborador nos cae muy bien y trabaja muy bien, pues podemos considerar que entre como socio o socia.
¿Y sois ya autónomos o hasta que no os den el visto bueno a la cooperativa no os vais a dar de alta?
No, en nuestro caso los cuatro ya somos autónomos. Uh-huh. Son tres compañeras y yo, los cuatro estamos trabajando de manera independiente y el proyecto surgió pues un poco por tener un espacio común, porque pasa muchas veces que, por ejemplo, yo con mis pacientes, pues me surge que tengo que derivarles a un psicólogo o que tengo que derivarles a un médico y entonces, pues, tienes que enviarles a otro centro, digamos, ¿no?
Claro.
A otra consulta.
Sí, sí.
Entonces, la idea surgió, somos todos conocidos de hace años, nos vamos derivando pacientes unos a otros y digo, oye, ¿por qué no tenemos un mismo local? Y así, pues, los pacientes vienen al mismo local y reciben una atención más integral, ¿no? Mm. Y no tienen que estar por la ciudad de un lado a otro, ¿no? Que es facilitarle a la gente el acceso a diferentes,
claro,
profesionales, ¿no? Y que estén en el mismo espacio. Mm. Y además así, pues nosotros también compartimos gastos del espacio, que al final,
claro,
los autónomos, teniendo cada uno su propio local, asumimos más riesgo, ¿no? cuanto a la parte económica. Y, claro, y a nosotros el COVID nos ha afectado muchísimo.
Claro. Bueno, pues yo os deseo mucha suerte. Volveremos a hablar con vosotros, si te parece, cuando ya pongáis en marcha la cooperativa, ¿vale?
Perfecto.
Y de momento, pues los vecinos de Pacífico y de otras zonas cercanas de Madrid que se queden con ese nombre de Natusalus, que pronto va a ser una realidad. Gracias, César. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad. Muchas gracias. Buen día.
Y nuestra autónoma superviviente, que también sabe de cooperativas, María Díaz. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. No porque yo ya forma parte de ninguna, que tengo que decirlo, pero es cierto que, por ejemplo, en el País Vasco son algo muy habitual.
Claro, claro. Y en el mundo de la cultura ya hemos comentado que alguna aparece también.
Ni comentamos, efectivamente. Y la cooperativa es, yo creo que tiene más futuro que pasado, fíjate lo que te digo, ¿eh?
Claro, pues seguro que sí. Bueno, ¿qué nos vas a comentar hoy, María?
Pues mira, yo vengo de descubrirme a mí misma a lo largo de este verano con una cosa. Cuando yo era pequeña, incluso joven, o sea, hace mucho, a mí siempre me explicaban que la diferencia entre el ser humano y los animales eran la inteligencia y la voluntad. Yo la inteligencia, pues mira, como todo, es la que me tocó y ahí no, ya no tengo nada que decir porque esto ya no tiene arreglo. Pero yo de la voluntad pensaba que no tenía. ¡Córcholis, que tengo!
¡Anda, mira!
Que tengo voluntad, que me lo he demostrado a mí misma. Ha hecho falta tener un poquito de tiempo. Oye, camino más que Forrest Gump desde julio.
Mira, qué bien.
Estoy haciendo algo que a mí me parecía... No, siempre me ha gustado caminar, pero nunca parecía que tenía el tiempo. Yo con las personas que nos hemos criado en el mar, al borde del mar, somos personas que caminamos con cierta facilidad porque la playa parece que no, pero al final te acostumbra a ciertas cosas. Pero yo durante los últimos años no hacía prácticamente ejercicio y tal. Ahora, desde julio, que yo ya sabes que en verano pues no he tenido trabajo y entonces sí, he decidido aprovechar para darle un vuelco a mi vida y reforzar vacíos que creía que tenía, fíjate, nunca es tarde, ¿qué le vamos a hacer? Pues me he demostrado que tengo fuerza de voluntad y que puedo hacer cosas. ¿Y sabes lo que ha pasado con esto? No solo que estoy mucho más contenta, sino que me están empezando a salir las cosas fantásticamente bien, mira, sin que tengan que ver con el hecho de que yo camine.
Hombre, porque yo creo que al final el hecho de que te sientas bien, ¿no?, atrae cosas buenas.
Pues eso debe ser. Así que esto de la fuerza de voluntad me ha parecido fantástico. A mí las cosas que me gustan las hago con mucha facilidad. Sí. Lo que me cuesta es hacer las cosas que ya no me gustan tanto y tal. Hasta que me he dado cuenta que también es verdad que cuando te acostumbras a ellas te acaban encantando.
Claro.
Te las acaba pidiendo el cuerpo. Entonces estoy feliz como una perdiz. Ya no quiero decir que es que además he adelgazado, que ya que quieres que te cuente, y que el cuerpo cada vez me pesa menos y me siento más dueña de mi cuerpo. Es que me he demostrado y me demuestro cada día, porque cada día me pongo un reto, me he demostrado que puedo hacerlo. Y eso me hace inmensamente feliz. Pero, me ha costado mucho, fíjate tú a qué alturas de la vida. Pero oye, bueno, nunca es tarde si la dicha es buena.
Pero además, ¿cómo lo podías dudar, María? Tú que eres autónoma. ¿Eh, Celia?
Pues eso a veces pienso. Pero claro, una cosa es lo que tiene que ver con el trabajo, que ahí sí que te impones y sacas las cosas. Y otra cosa a veces es lo que tienes que ver contigo mismo. Porque el autónomo a veces le da mucho valor al trabajo, pero muy poco valor a sí mismo.
Pero Celia...
Eso hablabas con el chico este de la salud y todo esto.
Sí.
Que a veces nos dejamos en un segundo sitio y le damos más valor a la parte laboral que a la parte personal.
Eso es verdad. Y... Pero yo a lo que me refiero, Celia, verdad, es que la persona autónoma tiene una serie de características personales que es cuestión de que se lo plantee como un reto. Otra cosa es que como dice María, no te parezca un reto y no estés dispuesto a luchar en este caso por hacer más ejercicio. Pero si te pones a ello, Celia, nuestras características son las que son.
Sí, son las que son, pero sobre todo, aparte del tesón y de efectivamente esa voluntad de hacerlo, luego también la aceptación de cuando no lo hacemos, es decir, del fracaso. Que yo creo que es algo que es realmente una de las características, porque no siempre tenemos que ser conscientes que no siempre las cosas van bien, ¿no? No hay una estabilidad, vamos a decirlo así, de que de repente todo va bien y de repente pues un día fallamos y ya hay mucha gente que se le cae el mundo encima, pues al autónomo no. Pero estoy muy de acuerdo en una cosa que se ha dicho, que es que los autónomos generalmente ponemos por encima el trabajo que la persona.
Y
también
salud.
Pasa con la protección. También pasa con la protección, tanto la salud como la seguridad social, etcétera. Muchas veces decimos, ¿cuánto pagamos de autónomos? Pero luego, por ejemplo, aseguramos el coche a todo riesgo y nosotros no nos aseguramos a todo riesgo. Entonces, es muy importante que seamos conscientes que sí, que la actividad económica es esencial, que sacar un proyecto adelante es esencial, pero que en todo ese transcurso no nos podemos olvidar a nosotros mismos.
Claro, desde luego que sí, y que yo creo que también necesitamos momentos, María, de cuidarnos, ¿no?
Y sí, sí.
Hablabas
y del
verano también, pues oye, parar de vez en cuando, aunque tengamos que sacrificar la cifra de negocio, ¿no?
Sí, sí, a veces lo que parece una desgracia lo tienes que reconvertir en algo fantástico, ¿no? Yo he tenido un verano maravilloso que no prometía nada porque no había trabajo por delante y sin embargo lo he reconvertido y va a quedarme como un verano maravilloso por un montón de cosas que ya iré contando.
Muy bien, pues María, Celia, un placer como siempre haber compartido este martes con vosotras y nos escuchamos la semana que viene, ¿de acuerdo?
Hasta el martes que viene.
Estupendo.
Y nosotros mañana a las 3 de la tarde estaremos hablando de empleo público aquí en Onda Madrid. A disfrutar de lo que queda de día.